Bienvenidos a El Debate. Bueno, si dejas caer un vaso de pintura líquida sobre un lienzo, la pregunta es, ¿quién es el autor de la obra? ¿Eres tú o es simplemente la ley de la gravedad?
Claro, es una pregunta trampa, ¿no?
Totalmente. Porque, a ver, tradicionalmente siempre imaginamos al pintor frente al caballete, sosteniendo el pincel casi como si fuera un bisturí de cirujano.
Sí, con un control absoluto.
Exacto. Existe esa expectativa de, digamos, un dictado absoluto. Asumimos que cada trazo, cada sombra o pigmento, pues obedece a una voluntad férrea, una voluntad que viaja desde la mente del creador hasta la mismísima punta de sus dedos. O sea, es la imposición del orden humano sobre el caos del lienzo en blanco.
Pero claro, el arte abstracto viene a romper eso.
Y tanto. Porque, ¿qué ocurre cuando el material mismo se revela contra esa noción? ¿Qué sucede cuando la pintura líquida, pues, se niega a ser un vehículo pasivo y reclama para sí misma el papel de coautora? Hoy vamos a adentrarnos en las aguas profundas del arte contemporáneo abstracto para diseccionar una tensión fundamental.
Una tensión que es, el equilibrio entre la intencionalidad del artista y la autonomía absoluta del material.
Eso es. Y para ello, yo, como defensora del control artístico, argumentaré que en las obras maestras de esta técnica, el artista domestica el fluido para crear un lenguaje muy deliberado.
Y yo, por el contrario, sostendré que la pintura triunfa precisamente porque el artista abdica de su control. Es decir, se rinde a la física.
Pues para poner las cartas sobre la mesa, nuestra discusión no nace de la teoría pura. Vamos a analizar una obra muy específica, la pieza número 16 del artista Jairo Duque, titulada Candelaria.
Una obra fantástica para este debate, por cierto.
Y vamos a usar las propias reflexiones autocríticas del artista.
Exacto. Pero antes, a ver, es vital establecer el terreno revisando la ficha técnica. Hablamos de una obra creada con la técnica de acrílico vertido, o bueno, lo que en inglés llaman acrylic pouring. Es un lienzo de 8 por 10 pulgadas, con colores de la marca Liquitex, sin ninguna imagen de referencia previa, fechada en septiembre de 2020. Y ojo, al referirnos a esta ficha técnica, quiero aclarar explícitamente que Whittier, California, es el lugar del estudio del autor.
Claro, su espacio de trabajo. Exacto, es el espacio en exacto, el laboratorio físico donde él trabaja y desarrolla sus pinturas. Y es allí, en la soledad de ese taller en Whittier, donde surge nuestra pregunta central. ¿Hasta qué punto el vertido de acrílico en Candelaria representa verdaderamente un estilo artístico personal y controlado?
O por el contrario, ¿hasta qué punto es una rendición a la física del material, donde la pintura asume la autoría? Porque francamente esto es algo que divide a cualquier simposio de arte hoy en día.
Sí, desde luego. Pues a ver, arranco con mi tesis. Yo estoy completamente segura de que Candelaria, lejos de ser un mero experimento técnico o un accidente feliz, es la consolidación de un estilo personal muy robusto.
Ya, pero estilo personal en una técnica de vertido.
Absolutamente. Cuando analizamos el texto del propio Duque, vemos que toma decisiones estructurales clave desde el minuto cero. Él establece lo que llama un núcleo central y a partir de ahí genera tensiones hacia los bordes. No está lanzando pigmentos al azar a ver qué sale.
Bueno, elige dónde tirarlos, eso sí.
Y no solo eso, fíjate en los contrastes de texturas. Vemos capas muy gruesas dialogando con lo que él denomina veladuras más suaves. Para que nos entendamos, una veladura es una capa finísima, casi translúcida, que deja respirar al fondo. Lograr esto, o sea, que no te quede un bloque de acrílico opaco, requiere una intervención meticulosa. Y la prueba irrefutable de su dominio es que rechaza buscar el típico efecto decorativo inmediato o una proliferación excesiva de células.
Espera, espera. Me parece interesantísimo que menciones el tema de las células, porque yo creo que la lectura va por un lado totalmente distinto.
Es que es clave. En el pouring, si mezclas densidades diferentes, los pigmentos pesados se hunden y los ligeros suben, creando esos círculos que llamamos células. Es el cliché más fácil. El hecho de que Duque lo evite prueba que domina su medio.
A ver, entiendo por qué destacas esa preparación en el estudio, pero yo estoy convencido de que lo miras desde una perspectiva equivocada. La verdadera genialidad de esta obra radica precisamente en la ausencia de imposición.
ausencia, se acaba de quedar claro que interviene.
Bueno, él prepara la mezcla. Pero si leemos su autocrítica, la premisa de su filosofía es que parte de cero imagen preconcebida. Él define su proceso en el taller de California como un, y cito, acto de irrupción y surgimiento. O sea, su papel se limita a, ojo a la palabra, acompañar, no a imponer.
Ya, pero acompañar implica estar ahí, dirigiendo.
Implica observar. Cuando el propio creador afirma que el color y el movimiento son tan autores de la obra como él mismo, nos está dando la clave. El valor estético de esas ramificaciones no emana de un dictado estilístico tuyo o de él, sino de las propiedades físicas del acrílico.
Pero a ver, ¿cómo vas a separar la mano del artista de la obra final?
Pues porque la física actúa con soberanía. Esa es mi tesis. Todo surge de cómo interactúan los polímeros de Liquitex con la gravedad. La genialidad de Duque es su humildad. Él acepta el accidente, prepara el escenario y sencillamente se rinde a la materia.
Entiendo la seducción romántica de esa idea de la rendición absoluta. Suena fenomenal en la teoría. Pero si somos rigurosos y miramos la evidencia visual directa, esto nos lleva a nuestro primer punto de contención, el trazo.
Vale, hablemos del trazo.
Si miras la mitad inferior de Candelaria, o cómo el azul y el blanco se abren en abanico a la derecha, el propio texto señala que hay, cito, gestos que parecen dibujados. Hay un trazo fluido, casi caligráfico. O sea, la línea tiene intención.
¿Parecen dibujados? ¿Parecen?
Pero es que están controlados. Te ofrezco una analogía. Si un escultor usa las vetas naturales de un bloque de mármol para guiar su cincel, nadie dice que la piedra esculpió la estatua, ¿verdad? Al evitar las células y lograr esos trazos direccionales, el artista está esculpiendo la fluidez. Es la máxima expresión del control técnico.
Hombre, la analogía del mármol es muy elocuente, pero ahí no te lo compro en absoluto. Y te explico por qué usando la propia crítica de la técnica.
A ver.
La analogía falla porque el escultor golpea, extrae material, ejerce una fuerza motriz directa. Aquí, en el acrylic pouring, la mecánica es pasiva en su ejecución. Tú viertes la pintura y luego tienes que retirar las manos.
Pero mueves el lienzo, lo inclinas.
Lo inclinas, sí. Pero es la tensión superficial, la viscosidad y la gravedad las que hacen el detalle. El documento dice que los colores se arrastran unos a otros. Físicamente, las moléculas de la pintura densa tiran de las ligeras al resbalar. Es termodinámica pura, no es la muñeca de un calígrafo.
Entonces, ¿qué es para ti?
Es más como cultivar un jardín. El artista en su taller de Whittier elige las semillas, que serían las densidades de los pigmentos, y echa el agua. Pero es la química la que decide cómo germina y se ramifica la pintura. Llamarlo caligrafía es nuestro cerebro intentando ver una firma humana donde solo hay el rastro ciego de la física del secado.
Vale, te compro la analogía del jardín por un momento. Él planta la semilla y la química hace lo suyo. Pero fíjate en un problema enorme con esto. Si dejas a la física de fluidos actuar sola, la entropía natural tiende al caos. O peor, a un charco fangoso. La gravedad tira de todo por igual, ¿no?
Sí, claro, si lo mezclas todo a lo bruto, sí.
Exacto. Y eso nos lleva a la composición del color. Si todo es física ciega, ¿cómo explicas que el color en Candelaria no sea un manchurrón uniforme? Fíjate en los verdes intensos, los rojos terrosos entrelazados de manera tan sofisticada. Y esos grises cenizos con los blancos.
Porque tienen distintas densidades, simplemente.
Ya, pero no están distribuidos de forma uniforme. Se concentran, se comprimen en ciertas zonas y luego se liberan drásticamente en otras. Esa compresión y liberación crea un pulso interno. Obliga a tu mirada a recorrer el lienzo como si fuera un terreno vivo. Para equilibrar el inmenso peso del negro opresivo de arriba, con la luz del blanco a la derecha, hace falta orquestar la mirada humana. Eso es diseño arquitectónico visual, no un simple ecosistema químico.
A ver, es un argumento muy bien hilado, lo reconozco, pero le estás atribuyendo intenciones humanas a procesos que son termodinámicos.
¿Termodinámicos? ¿Es composición pura?
No, piénsalo. Esa compresión asimétrica que ves es la mecánica natural de los fluidos chocando y asentándose a distintas velocidades. No necesitas arquitectura visual cuando la naturaleza tiene fractales. Mira esa forma central. El texto la llama casi vegetal o ígnea.
Sí, una forma preciosa.
Pero porque parece una planta o un fuego. ¿no es porque Jairo Duque hiciera un cálculo matemático en California para pintar una llama sin usar pinceles? Se parece a la naturaleza porque los acrílicos líquidos siguen las mismas leyes de menor resistencia que una raíz buscando agua.
O sea, le quitas todo el mérito compositivo.
No le quito el mérito, redefino su rol. Las capas gruesas y finas son el resultado de pigmentos atrayéndose o repeliéndose molecularmente. Él no orquesta tu mirada, permite un evento físico autónomo. Nuestro cerebro reacciona con asombro porque estamos programados para reconocer esos patrones naturales.
Reconozco que la base científica de los fractales es innegable, pero reducir esta obra a un mero evento físico autónomo, la verdad me parece ignorar el puente entre la materia y el significado. Y aquí, en la semántica, es donde la intención del autor es indiscutible.
¿A qué te refieres exactamente con la semántica aquí?
Pues a que la obra no existe en un vacío de laboratorio. Hablemos del título, Candelaria. No se llama Experimento Acrílico 16.
Bueno, no se llama Candelaria, claro.
Y esa palabra encierra un simbolismo profundo. Remite a la luz que emerge en la materia oscura, a la celebración del fuego. Y si miras la pintura, de arriba a abajo, transita desde esos negros y grises tan densos y opresivos de la zona superior hacia la luminosidad explosiva de abajo a la derecha.
Ya, pero estás haciendo una lectura súper lineal.
Es que es un tránsito evidente y prueba que el acrílico pouring aquí es un lenguaje expresivo. El título, que sale de la mente racional del creador, enmarca, dirige y dota de sentido a esa supuesta física ciega. La eleva a algo espiritual.
Uf, lo siento mucho, pero ahí sí que no te lo compro. Para nada.
¿Por qué?
Es evidente. Tracta como si fuera el manual de instrucciones del mueble del salón.
Venga ya, tampoco es eso.
Sí lo es, fíjate. El propio texto fuente nos advierte de esto. Admite directamente que el título no pretende ilustrar la imagen, solo, y cito, sugerir una atmósfera. Exigirle que el artista controlara la física milimétricamente para representar la luz emergiendo. Es contradecir la obra. Él mismo dice que la pintura no se explica, se experimenta.
Pero la atmósfera tiene que ser creada de forma intencional.
No, la fuerza de esta obra es su ambigüedad. Es el límite exacto entre control y entrega. Cuando Duque habla de la aceptación del accidente, admite que esa atmósfera que ves se encontró durante el proceso, o más bien, se interpretó a posteriori, al secarse. El significado no obligó a la forma a existir.
Claro que sí. Al afirmar que decide no imponer, el artista toma una decisión activa.
Es pasividad frente al lienzo.
No, la aceptación del accidente no es pasividad. Volvamos a su estudio en Whittier. Él elige las dimensiones del lienzo, elige la paleta minuciosa, decide la densidad de la mezcla de acrílico, establece dónde cae la primera gota de ese núcleo central y, lo más importante, él decide cuándo está terminada. El momento en el que dice, pues hasta aquí. No inclino más el lienzo y dejo que se seque. Saber cuándo detenerse es el mayor acto de control.
Sí, sí, por supuesto que hay un marco inicial humano. Sería absurdo decir que el lienzo fue solo a la tienda y se pintó. Pero establecer las condiciones iniciales no es dictar el resultado final trazo a trazo.
Pero es guiarlo.
Es como abrir una jaula llena de pájaros. Tú decides el tamaño de la jaula, qué pájaros hay y cuándo abres la puerta. Pero una vez abierta, no le dices a cada pájaro cómo mover las alas. Que Duque reconozca a la pintura como coautora es pura madurez artística. La fluidez de la pintura tiene voz propia y el ego del artista no la silencia.
Bueno, es una metáfora preciosa esa de los pájaros libres. Pero observando fríamente Candelaria, yo no veo caos aviar. Veo una estructura profundamente anclada. Ese verde vibrante abajo a la derecha contrastando con la austeridad fría de los grises de la izquierda. Hay una armonía que trasciende la casualidad térmica.
Pero es que la naturaleza también es armónica.
Ya, pero para ir resumiendo mi postura, yo sigo viendo un triunfo innegable del estilo personal humano. A través de ese contraste deliberado de veladuras y capas gruesas, ha logrado domesticar el caos del vertido. No deja volar a los pájaros en cualquier dirección, los canaliza con maestría.
Pues yo, al recapitular mi posición, me mantengo firme, la verdad. Candelaria es un brillante ejercicio de humildad, no de dominación.
Humildad sí, pero controlada.
Para alcanzar ese aspecto de terreno vivo, el artista tuvo que dar un paso atrás, valiente. Asumió su rol secundario frente a la reacción química y al color puro interactuando a su antojo.
La obra respira vitalidad justo porque no está asfixiada por una voluntad humana impositiva.
Bueno, a pesar de nuestro choque evidente, creo que hay un terreno común bastante sólido.
Totalmente.
Ya, pero para ir resumiendo mi postura, yo sigo viendo un triunfo innegable del estilo personal humano. A través de ese contraste deliberado de veladuras y capas gruesas, ha logrado domesticar el caos del vertido. No deja volar a los pájaros en cualquier dirección, los canaliza con maestría.
Pues yo, al recapitular mi posición, me mantengo firme, la verdad. Candelaria es un brillante ejercicio de humildad, no de dominación.
Humildad sí, pero controlada.
Para alcanzar ese aspecto de terreno vivo, el artista tuvo que dar un paso atrás, valiente. Asumió su rol secundario frente a la reacción química y al color puro interactuando a su antojo. La obra respira vitalidad justo porque no está asfixiada por una voluntad humana impositiva.
Bueno, a pesar de nuestro choque evidente, creo que hay un terreno común bastante sólido.
Totalmente.
Ya, pero para ir resumiendo mi postura, yo sigo viendo un triunfo innegable del estilo personal humano. A través de ese contraste deliberado de veladuras y capas gruesas, ha logrado domesticar el caos del vertido. No deja volar a los pájaros en cualquier dirección, los canaliza con maestría.
Pues yo, al recapitular mi posición, me mantengo firme, la verdad. Candelaria es un brillante ejercicio de humildad, no de dominación.
Humildad sí, pero controlada.
Para alcanzar ese aspecto de terreno vivo, el artista tuvo que dar un paso atrás, valiente. Asumió su rol secundario frente a la reacción química y al color puro interactuando a su antojo. La obra respira vitalidad justo porque no está asfixiada por una voluntad humana impositiva.
Bueno, a pesar de nuestro choque evidente, creo que hay un terreno común bastante sólido.
Totalmente.
¿Es ese efecto decorativo, plano y vacío que por desgracia tantas veces estigmatiza el pouring? Y se convierte en un paisaje vivo, complejo y estratificado que te exige atención.
Exacto. No se consume en un segundo. Hay que recorrerla capa a capa. Y nuestra fricción en este análisis creo que resalta precisamente su tremenda complejidad. El desacuerdo persiste en dónde está ese punto de inflexión invisible. ¿Dónde acaba el control del creador en el estudio y dónde empieza la autonomía de la materia?
Y esa es la maravilla de debatir sobre arte contemporáneo. Nos recuerda que observar una pintura nunca debe ser un acto pasivo, ¿eh? Sugerimos encarecidamente a quien nos escucha que busque obras de este tipo, que vea cómo interactúan los materiales físicos sobre el lienzo, para que formulen sus propias conclusiones sobre quién empuña realmente el pincel en el vertido de acrílico.
Claro que sí, porque al acercarnos a un lienzo abstracto con la mente abierta, la materia siempre está susurrando sus propias leyes y nos desafía constantemente en esa necesidad tan nuestra de encontrar un autor consciente detrás de cada mancha.
Así es. Volviendo a la imagen del principio, la del bisturí frente al río salvaje, tal vez la verdadera maestría reside en saber navegar ese finísimo límite, justo donde el agua rebelde y el navegante paciente se vuelven uno solo. Bueno, gracias por acompañarnos en esta exploración crítica. Hasta la próxima.